Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Bon dia, siguen tots benvinguts així a la seua ràdio, a la 92.2 de la freqüència modulada Ràdio Vila-real. Estarem una hora i mitja amb tots vostès, amb protagonistes Vila-real. Avui ja és 1 de febrer i passa un minut de les 12:30. I el titular, pues que en el primer cap de setmana del tancament perimetral de la ciutat de Vila-real amb altres 15, la policia local ha interposat un total de 36 denúncies així a la nostra localitat, 20 per no respectar el tancament i la resta per saltar-se el toc de queda o no portar mascareta. Ampliem la informació a partir de la 1:30 amb el intendent de la policia local de Vila-real, Ramon Martínez. Bé, i per portar millor aquest primer dia de mes, tinc el meu company, a Víctor Rubio. Bon dia, Víctor.
Bon dia, Maria.
Ja era hora, no?, de que arribara febrer, pareixia que gener no s'anava a acabar mai, a més mos han passat mil coses, no?
Bueno, a mi se m'ha passat prou ràpid, eh?
Què dius? Deu ser l'única persona que se l'ha passat ràpid. Si de normal gener ja va com costa cap amunt, no? Enguany ha sigut, tot el món ho diria a les xarxes socials, no s'acaba mai gener.
O sigui, a mi se m'ha passat ràpid.
Ai, és que sempre tens que anar a contracorrent. No, no mai vas amb l'altra gent, eh? Això no pot ser, Víctor.
Bueno, de moment al Vila-real ja han anat bé les coses.
Ai, clar, tota clar, xula. Clar. És que clar, tu estàs de molt bon humor i se t'ha passat ràpid gener perquè el Vila-real va molt bé, no? Ha fet un mes molt, molt bonic, no? Exemplar.
En lliga un poc més regular, però bueno, al final... El dimecres la Copa quarts de final està tota la il·lusió en aquest partit.
M'agrada, m'agrada. Comentem ara el temps de l'esport, no? Seguim profunditzant un poquet en el Vila-real o vols passar sí. A uns altres?
No, el Vila-real va empatar a 1, per això dic, són 3 empats seguits en Lliga, però la Copa és el dimecres. I dir que també li va molt bé a les xiques, que van guanyar 3-1 i crec que matemàticament ja jugaran la següent fase... que ja és decisiva per a pujar a la primera divisió. Saps que ahir se va jugar el clàssic Barça-Madrid del sí, futbol femení.
Sí, correcte.
Per lo tant, ja un passet més per al Vila-real, per a que també l'any que ve ojalà puga competir contra aquests dos equips en primera divisió.
Doncs bé, ens agrada molt. Sí que és veritat que tu estàs dient que les últimes voltes que ha jugat el Vila-real en Lliga ha sigut un poquet perquè teniu moltes baixes, no? Com van aquests jugadors? Els tornarem a recuperar prompte?
Crec que per al dimecres dos ja podran comptar en l'equip.
O sigui, per fer front a ese Llevant, no? Ja mos toca enfrontar el Llevant o...?
Sí, el Llevant, que li va guanyar el cap de setmana al Real Madrid.
Sí, sí, ho vam veure també. I ese Madrid que va acabar baix, no?
Bueno, este any no... Ni li estan eixint les coses, ells estan tenint un gener prou llarguet. Mm.
Escolta, tenia moltes ganes de veure't, perquè ahir la notícia va ser esa portada, no?, del periòdico El Mundo, amb la xifra que guanya Messi. És més, el club, el Barcelona, inclús el jugador, volen denunciar al periòdic per fer públic ese contracte. A tu, què te pareix tot això? Què?
Bueno, el contracte de Messi el saben. Messi, el Barça i, com a molt, la Lliga. Un dels tres l'ha filtrat. I no tu... crec que siga la Lliga i no crec que siga Messi.
siga que té que vindre des de dins del club, no?
Imagina't com estan les coses.
I avui estàvem comentant a la ràdio, Víctor, que li pareixia menuda la xifra que guanyava Messi.
A veure, en un any normal ho genera, però clar, ara mateix no estem en una època normal.
Clar, no? I que moltes de les deutes que acarreixa, no, el club és per aquesta xifra que guanya.
No és per un jugador només, sinó per tots els demés que han comprat i segurament no es deurien d'haver comprat.
Doncs bé, passem, si te pareix bé, a altres dades de l'esport. És que jo tenia moltes ganes de saber la teva opinió sobre això, eh?
Mira, en handbol al final vam aconseguir medalla, la de bronze, però bueno, se va perdre la semifinal, però ahir se va guanyar 35-29 a França. Dir que l'Orel va guanyar Dinamarca 26-24 a Suècia. Dir, mira, que per exemple a Ricky ahir van recuperar la senda de la victòria 109-104 a Scams, ell va fer 8 punts. Esta nit, així a dos partits per a veure, a la 1:30 Atlanta Lakers i a les 2 Milwaukee Portland, que torna al tenis esta nit matinada realment. Comença l'ATP Cup, diguem que és com si fora un mundial de tenis, perquè és per seleccions. Dir que els nostres juguen a les 7:30 del matí, Bautista contra Milman, Bautista del d'ací.
Sí.
I a les 9, un poquet més tard, si ho posi, serà el Nadal contra Minaur, que realment també és espanyol, però està nacionalitzat per Austràlia. I dir que en la meua faràndula...
Fins
a un moment... Bad Bunny encara tendència en Espanya.
Mare meva.
La número 10.
Escolta, com me pots fer una barreja de començar amb bàsquet? No, has de començar en handball, val? En balonmano. Bàsquet, tenis i m'acabes en Bad Bunny. Però què és això? Què significa això, Víctor?
Saps que ahir vaig ser en el programa de la lluita.
Sí, correcte, que cantava enmig del combat, no?
Sí, pues fins feia un moment, no sé ara, però fins feia un moment... encara era la tendència número 10 a Espanya.
Mare meva.
Imagina del que genera.
Sí, ja m'ho puc imaginar. T'ha saltat també que la nostra Carolina Marín no va poder guanyar ese or d'ese campionat que li falta, no? Es va quedar amb la plata
també. Sí, crec que era en Tailàndia el campionat, si al final no va poder.
No, però li desitgem sort, que a poc ella també està contenta, no? Perquè se va recuperant d'aquestes molèsties que patís per culpa de les lesions.
Sí, poquet a poquet i segur que ens dona més alegries.
Pues sí, si te pareix bé, deixem de banda un poquet de l'esport i bé, i passem a aquestes notícies de caràcter local, internacional, bueno, nacional, perdó. I passem, si te pareix bé, a enumerar les xifres, no? Sabeu ja que l'última actualització va ser d'ahir, 31 de gener, i les notificacions que es van dir és que la Comunitat Valenciana ha registrat 3.933 nous contagis de coronavirus confirmats, ja sabeu, per proves PCR i tests d'antígens. 373 corresponen a la nostra província, a Castelló. També es van registrar 95 defuncions per coronavirus des de l'última actualització i ja són 574 les persones que han perdut la vida a la nostra província. Els hospitals valencians, bé, pues tenen actualment 4.494 persones ingressades, 445 a Castelló, amb 54 pacients en l'UCI. S'han registrat, doncs, 30 brots des de l'última actualització, 4 a la nostra província, 4 a Alacant, 5 a Castelló i 21 a la província de València. Aixina estan les dades, ja sabem vostès que diguem que durant els caps de setmana baixen un poquet les xifres perquè no es realitzen tantes proves com se tindrien que fer. De normal, avui anirem veient com van pujant fins al dimecres, que diguem que sol ser com el dia que sí que ja es tenen com un mostreig real, no? Però sí que és veritat que tenen molta esperança de que poc a poc, hagem ja alcançat aquesta curva, no, Víctor?
En tantes mesures com estan prenent, hauria de començar a baixar ja.
Sí, això esperem, no, pel bé de tots. I mira, si et pareix bé, deixem de banda un poquet el que és el tema del Covid per parlar d'altres temes. I ara parlem de la despoblació a la nostra província, perquè la Diputació de Castelló i la Generalitat planegen la signatura d'un conveni per a l'elaboració d'un estudi sobre l'escassament d'habitatge a l'interior de la província, el qual identificarà la situació en la qual es troba cada municipi en cada municipi i els immobles susceptibles de ser recuperats per a ús residencial amb els quals compten. L'objectiu és que es persegueix aconseguir un parc d'habitatges, principalment de lloguer, que faci més atractiva la idea de residir a l'interior de la província. Molt bé, ens agrada molt esta notícia. També sabem que la Diputació està treballant per ficar també caixers automàtics nous a aquestes poblacions, no? Lo important és que tinguen molt de serveis per a que la gent vulga quedar-se a viure, no? En aquestes poblacions, perquè és veritat que l'estil de vida porta molts de beneficis per a la gent que viu en aquests pobles, i jo crec que si tinguérem més serveis, doncs la gent es quedaria més a viure, no, Víctor?
Sí, ara al final, ho sé per el poble de la meva àvia, que per a traure diners tens que anar molt lluny, al final n'hi ha que ajudar a aquests xicotetes facilitats.
Diners, comprar, no? Perquè, clar, la gent envellís, es jubila i tanquen els comerços i la gent nova, com se'n va a les ciutats, doncs pues no, hi ha intercanvi i no es queden allà, no? És com la pescadilla que se muerde la cola, sempre, no? És el que passa. I bé, i ara parlem d'assessorament, perquè l'Ajuntament de Vila-real activarà a partir d'aquest dilluns una oficina per oferir assessorament als autònoms i microempreses que vulguen optar a les ajudes parèntesis del Pla Resistir impulsat per la Generalitat Valenciana, en col·laboració, ja sabem, amb les diputacions i els ajuntaments per ajudar als sectors econòmics més afectats per la pandèmia. L'atenció es prestarà de 8 del matí a 8 de la vesprada, de manera ininterrompuda, a través del telèfon gratuït 900-54-5000 i al correu planresistir@vilareal.es. I a més, des de la regidoria d'Economia s'ha contactat amb les assessories i gestories de la ciutat per a informar-los d'aquest pla i oferir-los la col·laboració municipal per anar de la mà i facilitar que tots els possibles beneficiaris tinguin accés a aquestes subvencions. Si no s'han anotat bé el telèfon ni el correu per demanar aquesta assessoria, ja saben que a la nostra pàgina web tenen tota aquesta informació i molt més, no? Per que els oferim aquest servei públic que tant ens agrada per ajudar-los, no? En aquests moments tan difícils. Bé, Víctor, i si te pareix bé, ja passem a les entrevistes. Avui, com és dilluns...
S'ha faltat dir la ministra, que ha dit que vol que en Setmana Santa ja siguin viatges i que n'hi ha que salvar la Setmana Santa.
Volem destacar coses bones, no? Perquè això, diguem que és un poc utòpic. Ojalà es fera, no? Jo ahir mirava un mitjà de comunicació, un programa, que estava entrant les dades de totes les pèrdues que suposa per a la població espanyola no tindre Sant Fermín, Setmana Santa, Fira d'Abril, Falles. Són molts diners, molts llocs de treball, i desitgem, no?, a tot el món que ojalà es poguera fer una Setmana Santa alternativa, però ara mateix és un poc utòpic. Veurem en les pròximes setmanes com anem avançant. Abans de començar les entrevistes, Víctor, tu saps en què mes estem, no?, el de febrer.
Sí.
Pues en el teu honor, jo acabaré cada programa amb una balada romàntica, que et pareix.
Val, bé.
Molt poc original, jo ja ho sé, però és el que n'hi ha, no? Tu m'ajudaràs a elegir, no?, les balades que anirem ficant o no.
Vale.
Les que parlen de l'amor.
Val.
Direm quina he elegit jo i quina has elegit tu.
Vale.
Compte amb tu, eh?
Vale, vale.
Doncs bé, pues ara ja sí, arranquem amb la primera de les entrevistes. Ja sabem, avui dilluns toca agricultura.
Estás a la 92.2 FM.
26 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, un estilo inconfundible. Nuevo Fiat Tipo Cross, lo tiene todo por solo 149 euros al mes con seguro y mantenimiento incluido. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
En carnicería, embutidos Flor, la mejor opción. Puntas o tiras de costilla salada, 1 euro el kilo. Puntas o tiras de costilla fresca, 2 euros el kilo. Haz tu pedido al 964 681-1145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
En estos difíciles momentos, nuestros restaurantes permanecerán abiertos para que puedas pasar por Macauto desde por la mañana y hasta el toque de queda. Además, para animarte, por la mañana te ofrecemos hasta las 12:30 un café y un croissant por solo 1,75. Ven a nuestro Macauto, seguimos abiertos. Ya sabes que somos los más rápidos.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
Y como cada lunes, bien, tenemos nuestra sección de agricultura. Hoy con Víctor Viciedo. Buenos días, Víctor.
Hola, buenos días, María. Buenos días a toda la audiencia.
Bien, vamos a empezar un poco contrastando una noticia, ¿no? Me has pasado el audio de un medio de comunicación que también realiza su programa nacional de agricultura, ¿no? Y donde dan una noticia sobre la Unión Europea. Y claro, yo me gustaría que toda la gente, ¿no? Todos nuestros oyentes lo escucharan antes para que usted diga lo que opina sobre esta noticia, ¿de acuerdo?
Muy bien, de acuerdo. Adelante.
Crónica de Bruselas.
¿Qué estás haciendo? ¿Qué te está
pues la Comisión Europea que preside Ursula ha presentado un nuevo informe sobre el impacto acumulado de los acuerdos de libre comercio firmados por la Unión con países terceros o los que se están negociando ahora. Su conclusión es positiva, Eugenia.
Sí, considera que los resultados del estudio son aún mejores que los presentados en 2016 y confirman que estos acuerdos permiten aumentar las exportaciones comunitarias y mejorar la balanza agroalimentaria. Destaca en particular su impacto beneficioso para sectores como la carne de porcino y los lácteos, aunque reconoce un aumento de las importaciones de productos sensibles para la Unión Europea, como la carne de vacuno o el arroz. En el Parlamento Europeo no son tan optimistas. Algunos eurodiputados consideran que no se trata solo de hacer números, sino de examinar el impacto social, económico y medioambiental de esos acuerdos para la agricultura comunitaria.
Bueno, y después de lo que acabamos de oír, Víctor, creo que usted quería decir algo al respecto, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, esto se trata de una noticia de la Unión Europea. La Unión Europea ha cogido una serie de países y ha hecho un informe. Yo lo que digo de esta noticia es que es una auténtica manipulación, porque nos hace creer de que el impacto de los acuerdos de libre comercio son positivos para la agricultura. Podrán ser positivos para cualquier cosa, pero para la agricultura no. Entonces, vamos a analizarla, ¿no? O sea, que nos dice algo que es que han hecho un informe de los acuerdos de libre comercio, pero no nos dice qué países entran en ese informe. Entonces, yo he buscado por internet y he encontrado al final de qué estamos hablando. Entonces, en la revista Ortoinfo, diario digital de actualidad hortofrutícola, nos dice que de acuerdo a ese informe, concretamente la fruta y hortalizas comunitarias pierden unos 200 millones de euros anuales. Uh-huh. Y la noticia nos está diciendo que, bueno, los que salen ganando es el porcino y los lácteos. Luego analizaremos también esa parte. En primer lugar, los 200 millones de euros anuales son lo que pierden las frutas y hortalizas con respecto a qué. ¿Qué balanza comercial es? La de 12 países. ¿Cuáles son esos 12 países? Concretamente son Canadá, Japón y Vietnam, que ya están en marcha, y concretamente tanto Canadá como Japón nos favorecen porque son consumidores y no son muy productores. En el caso de Vietnam nos perjudica porque son productores de arroz y efectivamente compiten con nosotros en el tema del arroz. Luego nos dicen, ahí ya van tres, otros ya han finalizado las negociaciones, pero no están todavía en vigor. México y Mercosur, es decir, que están metiendo dentro de esta balanza comercial a dos acuerdos que todavía no están en vigor. México, que México tiene también mucho cítrico y tiene sobre todo aguacates y que puede hacernos daño porque nosotros también tenemos ambos productos. Y qué decir de Mercosur, que tiene muchísima carne, que tiene es el primer productor, primer exportador de zumos de cítricos, es decir, que nosotros que estamos aproximadamente utilizando un 19% de nuestra producción en industria, ese 19% lo vamos a perder totalmente, se va a quedar en los árboles, porque Brasil es una barbaridad la de zumos que nos puede traer y que no ha entrado en vigor ni queremos que entre, y que gracias a Dios hay países, no España, que se están negando a la entrada de Mercosur, posiblemente por la carne. Entonces, si ya en ese balance meten a dos países que todavía no han entrado en acuerdo comercial, obviamente ese balance no es de los tratados de libre comercio porque todavía no están en vigor. Pero además, los hay que se encuentran en fase de negociación o forman parte de la agenda comercial de la Unión Europea. Y son Chile, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia. Estos son los 12 países con los que la Unión Europea ha hecho ese informe. Y yo me pregunto, ¿por qué no ha metido a Marruecos, que es la que nos está invadiendo de verduras y de hortalizas? ¿Por qué no ha metido a Sudáfrica y a Egipto, que junto con Marruecos nos están invadiendo de cítricos y aceite y otros productos? Bueno, en el caso de Sudáfrica, no el aceite, pero Egipto sí. Uh-huh. ¿Por qué no meten a Turquía, que también nos invade con sus productos y que produce exactamente lo mismo que nosotros y que tienen acuerdo comercial en vigor? Esa es la gran trampa, ese es el gran engaño de hacer un informe donde no entran los que más nos perjudican, ponen a los que sí nos benefician y luego ponen a los que todavía no tienen acuerdo en vigor. Y a eso le llaman como es la balanza comercial de los acuerdos de libre comercio, y nos dicen que la conclusión es positiva. No se puede ser más marrano ni más cochino por parte de la Unión Europea intentar engañar al agricultor de esta manera, o al pueblo, intentar engañar a la gente, diciendo que esos acuerdos comerciales son buenos cuando son nefastos. Pero yo también me pregunto, ese programa de radio que es Agrícola, ¿por qué suelta la noticia y no hace ni un solo comentario? ¿Por qué no aclara quiénes son esos 12 países con los cuales está haciendo esa balanza comercial? Para que veamos la gran mentira, España en la Unión Europea está poniendo aproximadamente exportando unos 3 millones de toneladas de cítricos. Nos vamos a basar solamente en los cítricos. 3 millones de toneladas. Sudáfrica, unas 800.000 toneladas. Turquía, unas 300.000 toneladas. Egipto, unas 350.000 toneladas. Marruecos, unas 250.000 toneladas. Argentina, unas 250.000 toneladas. Bien, al final, España está poniendo aproximadamente un 50% de los cítricos que se consumen en la Unión Europea, teniendo en cuenta que la Unión Europea es nuestro mercado y por lo tanto nosotros deberíamos de tener preferencia, pero que nosotros no exportamos ni un solo cítrico a estos países, con lo cual la balanza comercial de esto, ¿cuál es? Pues incluso más alta de esos 200 millones de euros que nos habla ese informe, solo en cítricos. Pero hemos metido a los países que sí tienen acuerdo comercial de libre comercio con nosotros, no como ha hecho la Unión Europea.
Yo imagino, Víctor...
Además, sí, quería, sí. María, quería añadir una cosa. Holanda también está ingresando 250.000 toneladas y Holanda no tiene un solo cítrico. Con lo cual, eso también son cítricos externos. Y de los 3 millones que mete España, la pregunta sería, ¿cuántos de ellos se producen en Sudáfrica y en Marruecos traídos a España por nuestros exportadores y vendidos como españolas? Los acuerdos comerciales, la entrada libre, nos está haciendo muchísimo daño y no pueden mentirnos de esta manera. Sí, María.
Sí, Víctor, yo le quería decir, ¿no?, que imagino que esto es un añadido más, ¿no?, a esa protesta, y que estamos a 1 de febrero. Recordar que ese 24 habrá un paro nacional y que yo imagino que esto también estará sobre la mesa y en esa manifestación, ¿no?, que harán.
Por supuesto que nuestra mayor demanda, nuestra demanda estrella, que hasta ahora nadie ha pedido, es poner freno a toda esa entrada de productos extracomunitarios que hacen que haya una gran sobreoferta dentro del mercado europeo y nuestros precios bajen o incluso nuestro fruto se quede en el árbol. Y bajan por debajo, en muchos casos, del coste de producción. A todo eso hay que ponerle freno. Todo este sistema hay que derribarlo. La globalización es nefasta. Fue nefasta la globalización para mascarillas y productos sanitarios. ¿Qué va a ocurrir cuando estemos hablando de los productos agroalimentarios? Si hay una crisis y hemos perdido la soberanía alimentaria, ¿cómo la vamos a perder a este paso? Encima, engañándonos, como está haciendo la Unión Europea. Engañándonos intencionadamente, porque está vendiendo como que las balanzas comerciales de los acuerdos de libre comercio son positivas, poniendo los acuerdos que todavía no están en vigor y 3 que son positivos. No se puede tener más vergüenza. Por lo tanto, nosotros con más fuerza vamos a pedir el freno a todo esto, que se les ponga unos cupos, que se les ponga unas limitaciones, que se eviten las sobreofertas. Las sobreofertas son malas. Cuando había sobreofertas dentro de la Unión Europea nos hacía arrancar. Nos hacía arrancar viñedos, nos hacía arrancar, los olivos. Siempre que ha habido alguna sobreoferta, se ha hecho una, digamos, reestructuración de la producción en Europa. Y ahora, con el libre comercio, ¿qué están haciendo? Que no intentan parar toda esa sobreoferta. Entonces, por eso nosotros en el paro nacional vamos a pedir esto, que haya un freno a los acuerdos comerciales, que dentro de los acuerdos comerciales se pongan cupos, se ponga algún arancel que compense esas diferencias de coste de producción. No olvidemos los salarios mínimos interprofesionales de estos países. En Sudáfrica son 221 euros, en Turquía, que es la mejor, son 422, en Egipto 84 euros al mes. ¿Cómo vamos a competir con ellos? Pero ni con medidas fitosanitarias, que sería lo mínimo, porque a nosotros nos lo están friendo, pues prohibiendo todo tipo de fitosanitario, y alguno de ellos hace que las plagas se nos coman, y a estos se les permite que fumiguen con esos productos. O sea, que tienen ventaja comercial ellos dentro de Europa. Esto hay que frenarlo. Por eso hay que ir a ese paro nacional. El agricultor debe de despertar, porque a lo mejor el COVID está disimulando el precio del cítrico. Este año la mandarina tampoco ha ido muy allá, o sea que a pesar del COVID tampoco hemos estado ahí muy, muy finos con el precio. Si no llega a estar el COVID, ahora mismo estaríamos ya, vamos, abandonando todos de los precios que hubiéramos tenido en las mandarinas. El COVID puede disimular el precio de lo que queda de la naranja tardana, pero el COVID algún día se irá, o los productores de fuera cada vez van produciendo más porque les sabe muy rentable a todas esas corporaciones agroalimentarias. Quería añadir otra cosa.
Sí, antes de pasar a otro punto, Víctor, me gustaría que le explicara a los oyentes porque el COVID ayuda a este precio de la naranja, porque a lo mejor hay gente que no lo sabe y nos gustaría que lo explicara.
Sí. Vamos a ver, el COVID nos está ayudando al precio porque el consumo está subiendo. La gente, como sabe que tiene vitamina C y esto fortalece el sistema inmunológico, pues la gente está consumiendo más cítricos y eso hace que haya más demanda de cítricos, haya también más problemas para que estos países nos exporten cítricos por todo el tema de las barreras que el mismo en las fronteras el mismo COVID hace, y por lo tanto nuestros precios están siendo algo decentes, tampoco es para echar cohetes, ¿no? Pero es que eso, si no estuviera, estarían abiertas las fronteras de par en par, estarían entrando cítricos a punta pala y el consumo no sería tan alto en Europa, ¿no? Y luego quería hacer otro comentario referente al gran engaño. El gran engaño de la noticia de esta cadena de radio es que dice que esto es bueno para el porcino. La gente tiene que saber exactamente qué pasa con el porcino en España. En España y en el mundo. Lo primero es que hay una enfermedad de los cerdos en algunos países como China, India y muchos países de Asia que producen cerdo. Con lo cual, nuestro cerdo se revaloriza. Esto ha ocasionado que haya fondos de inversión que han empezado a invertir en la cárnica del cerdo en España. Concretamente, ahora mismo, los ganaderos de cerdo, de otro tipo sí, los ganaderos de cerdo son falsos autónomos. En realidad hay una serie de empresas que dominan los fondos de inversión que son las auténticas dueñas del animal, del cerdo. Y el ganadero lo único que hace es cuidarlo y recibir un salario, por así decirlo, por cuidarlo. Entonces son falsos autónomos. Los ganaderos del cerdo no son exactamente el típico ganadero que se la juega con el precio, que está criando su animal, que lo vende, lo puede vender aquí, lo puede vender allá. No, su cerdo ya está vendido. Su cerdo desde que nace ya es de los fondos de inversión. Entonces, que esto favorezca el producto que de alguna manera sale beneficiado de todo esto, sea el cerdo, realmente está favoreciendo a fondos de inversión, al capital, a gente que no ve una granja ni huele los purines del cerdo. María, cuando quieras.
Es que me gusta dejarle a acabar de hablar, ¿no? Para que no interrumpirle, ¿no? Constantemente.
Sí.
Volviendo a referencia al paro nacional del 24 de febrero, no sabemos si más sectores, aparte de autónomos y también los transportistas, se han unido a ustedes. No sé cómo llevan la organización de este evento.
Sí, bueno, pues nosotros en cuanto al paro nacional hemos hablado con todos aquellos que debíamos de hablar para que se unieran. Sí. En el sector primario, digamos que tenemos bastantes asociaciones repartidas principalmente en el sur y ya empezamos a tener alguna del norte, pero tenemos el norte un poquitín cojo. En cuanto a los autónomos, sí tenemos cubierta toda España con algunas organizaciones de autónomos. El transporte, nuestro objetivo van a ser los transportistas. Me estoy dando cuenta que las organizaciones grandes de transportistas también son las asociaciones de las grandes empresas que hacen el cabotaje y se deslocalizan fuera, con lo cual no quieren entrar en nuestras reivindicaciones, porque nuestra principal reivindicación en cuanto al transporte es lo mismo, es el globalismo, es la deslocalización de las empresas. Las grandes empresas se deslocalizan en Polonia, en Rumanía, en Checoslovaquia, en Hungría, y allí es donde contratan a los conductores. Tenemos muchos conductores del este y muchos conductores de Marruecos, porque las empresas están deslocalizadas. Son empresas españolas que que pagan sus impuestos en esos países donde esos impuestos son mucho más bajos. Pero encima los salarios también son mucho más bajos que los que cobran los españoles. Con lo cual, los autónomos, los transportistas autónomos y los camioneros no pueden competir con eso. Un camionero necesita un salario digno. Y para estos camioneros que vienen de fuera, tienen un salario digno para los países donde viven. Pero están haciendo cabotaje esas empresas dentro de España. Tienen rutas diarias dentro de España, de Barcelona a Madrid, de Valencia a Barcelona, etcétera, etcétera. Eso es el cabotaje. Cabotaje es que tienen servicios completos dentro del territorio nacional. Y nosotros pedimos que ese cabotaje se limite. Y si una empresa está trabajando en España y es española, pues tendrá todo el derecho al cabotaje porque su servicio es nacional. Pero en el momento que limitemos a esas empresas que se deslocalizan fuera el cabotaje dentro del territorio nacional, salvo casos extraordinarios y justificados, esas empresas ya no les va a interesar estar deslocalizadas. Entonces, por eso es tan complejo que las asociaciones de transportistas entren en este juego, porque ellas allí tienen representación de todo tipo de empresa, grande, pequeña y autónomos y tal. Por lo tanto, el objetivo del transportista va a ser el autónomo, va a ser el transportista autónomo, va a ser el camionero. Tenemos ya muchos transportistas dentro de la organización y esperamos que ese día el transportista se mueva, porque vamos a pedir lo que sus asociaciones no van a pelear. Entonces, como vamos a pedir lo que sus asociaciones no van a pelear ni nunca pelearon, por eso el transportista tiene que unirse a Paro Nacional, a Unión de Asociaciones Libres. Lo mismo nos está pasando con los pescadores, las cofradías. Todo el mundo se encuentra muy prudente, porque no son ellos los que organizan, quizá. El pescador siempre ha sido muy difícil de mover, pero esta vez puede conseguir sus objetivos. Al pescador le está pasando lo mismo que al agricultor y al ganadero. Están limitando las horas de trabajo. Los barcos no se pueden mantener con esas horas de trabajo que les da la Unión Europea. Y por lo tanto, vamos a pedir que se les aumenten esas horas de trabajo y que se limiten también las entradas de pescados que vengan desde fuera, con cupos. En lugar de marcarle cupos a nuestra flota, hay que marcarla afuera. Nosotros somos europeos y tenemos que dar alimentación a los europeos. Y los demás tienen que entrar a complementarnos. Yo creo que eso más claro no puede ser. Pero no pueden entrar a sustituirnos. Porque si no, nos quedamos sin trabajo. Si no, nos vamos al paro. Una nación no puede vivir sin sector primario. Es imposible. No será una nación. Dependerá de quién le da de comer. La alimentación es estratégica. Y no podemos dejar esto en manos de los extranjeros. Tan fácil como eso. Y no tengo nada en contra de nadie, pero sí de estas empresas que se lucran, que se deslocalizan, que trabajan fuera y nos traen los productos que nosotros producimos aquí. No estamos en manos de esas naciones, estamos en manos de esas compañías, de esos fondos de inversión, de esas grandes multinacionales. No podemos estar en manos de esos poderosos. Tenemos que estar en manos de lo que da de comer a nuestras familias, que son los que de verdad trabajan, pagan sus impuestos aquí y luego alimentan a la gente aquí, y con seguridad, seguridad alimentaria de todo tipo, tanto sanitaria como que no le va a faltar la comida mientras nosotros tengamos trabajo para darle de comer.
Víctor, pues yo creo que está casi todo dicho, ¿no? Hoy, en próximas semanas, cuando se vaya acercando esa fecha del 24 de febrero, lo volveremos a tener aquí y usted ya nos comentará un poco más el tema de esa marcha motorizada, dónde se harán esos puntos de manifestación, por si alguien que nos está escuchando, un autónomo del sector primario o del sector que sea, se quiere unir a ustedes, ¿no?, para reclamar sus derechos, como bien usted ha dicho, pues para saber dónde se puede poner en contacto con ustedes o dónde se puede unir a estas diferentes marchas que van a haber, ¿no? Por lo tanto, Víctor Viciedo, muchas gracias por haber estado un lunes más con nosotros para hablarnos ya no solo de agricultura, sino de todo lo que nos está pasando y poner en valor también nuestros productos y nuestro empleo, ¿no?
Pues muchas gracias, María. Yo simplemente quería, para terminar, decir que la marcha va a ser segura para contra el COVID, porque va a ser motorizada. No vamos a bajar del vehículo, no se va a leer ningún manifiesto. El manifiesto se entregará directamente a la delegación del gobierno. Entonces, que pueden venir con toda seguridad, porque están tan seguros en casa como dentro de su vehículo, yendo con su unidad familiar, no mezclándose, por supuesto, no podemos mezclar gente, sino que cada unidad familiar tiene que coger su vehículo. Y con eso estamos seguros con el tema COVID, y no va a ser un problema el COVID para hacer esta marcha motorizada.
Pues Víctor, queda dicho, muchas gracias y esperemos que la gente se vaya animando. Hasta el próximo lunes.
Gracias, María, hasta el próximo lunes.
Tell me why.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Sabes qué? Studytecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Studytecles.
Conoce a las hormiguitas ahorradoras y descubre los consejos que nos cuentan sobre planes de pensiones. Como que si traspasas tu plan de pensiones desde 5.000 euros a Grupo Cooperativo Cajamar, te beneficias de una promoción especial hasta el 31 de diciembre. Consulta los planes de pensiones incluidos y todo lo que necesitas saber sobre esta promoción en nuestra web, así como el nivel de riesgo y alertas de liquidez de los planes y folletos informativos de los planes y documentos fundamentales para el partícipe. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Y ahora hablamos de materia nacional, porque hoy tenemos aquí con nosotros al diputado nacional de Vox, Alberto Alsarta. Buenos días, Alberto.
Hola, buenos días.
Bien, imagino que a nivel nacional un poco el tema está complicado, ¿no?
Pues bastante complicado, sí. Está bastante bastante complicado pues por las luchas internas que hay entre los partidos, en las elecciones catalanas, por un lado, del cual pues vamos a dejar que pasen unos días para hablar del asunto. Si le parece, el tema complicado también está en los fondos de recuperación y resiliencia que tienen que venir de Europa y que para este año 2021 en los presupuestos generales del Estado pues hay presupuestados alrededor de 26.000 millones. Y bueno, pues ha habido una polémica bastante grande a nivel nacional y sobre todo también a nivel de partidos políticos que aprovechan cualquier circunstancia pues para echarse encima de mi grupo, de Vox. Y entonces sí, resulta pues que hay explicaciones que o bien no las hemos dado bien nosotros, que es culpa nuestra por no habernos explicado bien, o bien que resulta que están intencionadas por parte de otros grupos políticos. Entonces hoy es un buen momento pues para aclarar este asunto entre nuestros simpatizantes y afiliados de Vox y en general para todo el mundo también, para que sepa por qué Vox tomó esta determinación o esta decisión el otro día, el jueves pasado, en el Congreso. ¿Y qué otro tema interesante que ha pasado esta semana o la semana pasada y que no lo hemos comentado aquí? También es la decisión del GEMAT de dimitir. El GEMAT es el jefe de Estado Mayor de la Defensa y dimitió pues por el asunto de las vacunas. Así que podemos empezar por el tema que quiera.
Pues el primer tema que usted me ha nombrado, si le parece bien, ¿no? Esas explicaciones que quería usted darle, dijéramos, a los simpatizantes de Vox.
De acuerdo. De entrada decir que nuestro partido político, nuestro grupo político, no toma decisiones nunca en función del rédito electoral que podamos conseguir. A nosotros nos guía siempre el bienestar de los españoles y nos guía España. O sea, nosotros tomamos las decisiones que creemos en conciencia que tenemos que tomar en cada momento. Quiero hacer un inciso. Ahora, a raíz del COVID, en el Congreso tenemos dos maneras de votar. Una manera es telemática y la otra manera de votar es presencial. Mi grupo ha decidido votar telemáticamente. ¿Por qué? Pues porque al Congreso solamente se puede asistir el 50% de los diputados, con lo cual estamos la mitad nada más. Y para que no haya líos entre el que ha votado telemáticamente y el que ha votado presencialmente, y puede haber errores, como ya surgió en una ocasión, a raíz de ahí, pues decidimos votar telemáticamente. ¿Qué pasa con el voto telemático? Claro, estos son informaciones que debe de saber deben de saber los ciudadanos, que deben saber los españoles. Con el voto telemático pasa que tenemos que votar mucho antes de que terminen los debates. Y la hora límite que teníamos era las 11 de la mañana. El grupo había ya tomado su decisión de abstenernos y votamos abstención.
Claro.
Pero votamos abstención porque queríamos que era lo mejor para los españoles. Quiero decir con esto que al final puede haber grupos que cambien de opinión, que piensen otra cosa, que después de los debates se les convenza de otra cosa. Raro es, ¿no? Porque casi todo el mundo ya viene con su... vienen prejuzgados, como digo, y vienen ya preparados para votar lo que quiere el grupo, pero pudiera suceder. En este caso, pues sucedió también que Esquerra Republicana de Cataluña, pues votó en contra. Todo el mundo pensaba que iba a votar a favor, evidentemente, del decreto, porque es socio de gobierno. O sea, si no es socio de gobierno, quiero decir, pero sí apoya al gobierno que está actualmente. Bueno, dicho esto, nuestra abstención se basaba en dos cosas fundamentales. Primero, no confiamos en este gobierno, y como no confiamos en este gobierno, no le podemos dar el voto favorable. Y por otro lado, lo urgente y necesario ahora mismo para España es que ese dinero llegue. Que llegue, además, que llegue cuanto antes. La gente dirá, bueno, pues eso no se entiende muy bien. Y yo lo voy a explicar porque hay que entenderlo. Sí. O sea, por una, nosotros nos curábamos en salud diciendo, bueno, como al final va a ser que sí, porque lo van a votar todos estos, nosotros, lo nuestro es abstención, porque además así lo pensamos, no queremos hacernos cómplices de ellos, por un lado, como he dicho, y por otro lado, el dinero tiene que llegar cuanto antes a España. Bien. Si hubiera salido, si hubiera rechazado este decreto, habría que haber empezado otra vez de nuevo todo el proceso. Y el proceso pasa... Y esto a lo mejor no se ha explicado bien, porque ahora España tiene que presentar un plan de recuperación y resiliencia. Un plan de recuperación lo tiene que presentar a la Unión Europea. Y la Unión Europea le tiene que aprobar ese plan. Y ese plan tiene que ir condicionado por una serie de parámetros que ha marcado ya la Unión Europea, que van todos relacionados pues con el tema digital, con el tema de la ecología, con el tema... con todos estos temas, sí. Ahora mismo, ¿no? Y habría que haber empezado otra vez de nuevo. Es decir, los grupos políticos, los socios y los que podríamos decir apoyan al gobierno, hubieran empezado otra vez a discutir sobre cómo se iban a repartir o con qué criterios se iba a hacer ese plan de recuperación. Con lo cual son otros meses más que se retrasan. Si haciéndolo así vamos a recibir el dinero como pronto en verano, de la otra manera se iba a prolongar. Y la urgencia es la urgencia. Ahora mismo es donde hace falta dinero para todos esos autónomos, todos esos emprendedores, toda esa gente que ha perdido su negocio o que tiene cerrado el negocio, por ejemplo, la hostelería. O sea, ahí hace falta un plan de rescate, ¿no? Y cuanto antes, mejor. Y un plan de ayudas a la hostelería. Entonces, insisto, España ahora tiene que presentar un plan de recuperación. Si ese plan de recuperación se aprueba pronto en la Unión Europea, siguiendo los criterios de la Unión Europea, pues el dinero vendrá antes. Si no se hubiera salido favorable este decreto, habría que haber empezado otra vez de nuevo. Claro, y dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que vuelva otra vez el gobierno? ¿Por qué el gobierno tiene que volver otra vez a discutir y a negociar con los partidos que le apoyan y con su socio? Hombre, claro que tiene que ver, y tiene que ver mucho. ¿Por qué? Pues porque el 54% de ese dinero que tiene que venir a España, que son, creo que son en total 12.000 y pico millones más unos dineros que vienen para otras cosas también, o sea, al final viene a ser el 54%, lo van a manejar las autonomías. Y por eso el voto negativo de RC, y por eso el voto negativo del PP, porque tienen autonomías en las cuales tienen gobierno y tienen responsabilidades de gobierno. O sea, Yo no sé si lo he explicado.
Sí, yo creo que se ha explicado bien.
Si lo he explicado
ustedes
ahora
lo han hecho a favor, porque realmente...
No lo hemos hecho a favor.
A favor no, ha sido abstención, pero es decir, que es medianamente comprensible, ¿no? Porque sí, ustedes lo han hecho pensando en esas pymes y en esos autónomos que en este momento necesitan ese dinero.
Correcto.
Y que venga ya, porque si no, a lo mejor estaríamos hablando que este dinero del Fondo Europeo podría llegar el año que viene. Si ya... dándole, como dijéramos ahora, esa abstención y esa luz verde llegará como máximo en verano.
Dicen,
en verano, pues imagínese, y además con este motor que, por ejemplo, usted bien ha nombrado, ¿no? Que comunidades autónomas como, por ejemplo, ahora la nuestra, el Plan Resiste, ¿no? Que ya se está poniendo en marcha y que todos los municipios pues están acogiendo como bien pueden a esta medida, ¿no? Pues claro, sería también favorecer pues eso, a los ciudadanos, que es al fin y al cabo a quien ayudan estos fondos europeos que van a venir.
Correcto. Para dar un poquito más de información y que nuestros oyentes sepan cómo se reparten estos fondos, la Unión Europea, para este fondo de recuperación y resiliencia, ha puesto sobre la mesa 750.000 millones de euros. De esos 750.000 millones de euros, 140.000 millones vienen a España. Es una cantidad bastante
importante.
Aceptable, muy importante. Dentro de lo que cabe, porque es para 6 años, ¿eh? O sea,
sí.
Y de estos 140.000 millones, aproximadamente la mitad nos los van a dar. Quiero decir, son, vamos a decir, ¿cómo lo explicaría yo? Sin necesidad de devolverlos.
Sí, correcto. Sí.
Pero no nos los van a dar para que los gastemos como nosotros queramos. Lo tenemos que gastar de acuerdo a unos criterios que ya ha enviado la Unión Europea a los países que van a recepcionar el dinero. Con lo cual, y de estos de esta mitad aproximadamente, viene con condiciones. Y la otra mitad hay que devolverlo. El que viene con condiciones, tenemos 3 años por delante, en este primer año 26.000 y pico millones de euros para España. Hay que hacer el plan este, como digo, de recuperación. Si no haces el plan de recuperación, la Unión Europea no suelta un duro.
Pero bueno, pensándolo
así. Ese es el tema.
Sí, pensándolo así, cuando algún ciudadano va a un banco para crear una empresa, también tienes que presentar un plan de empresa para que sea efectivo.
Correcto.
Entonces, es similar a lo que estamos viendo, y además este dinero también ayudará a que no nos quedemos atrás, ¿no? Que nuestros vecinos europeos progresen y nosotros progresemos también con ellos, ¿no?
Correcto.
Al fin y al cabo.
Correcto. Las cosas han salido así, ya digo, salió así el resultado de la votación, pero salió así porque nosotros a las 11 de la mañana ya habíamos votado todos telemáticamente y habíamos votado en conciencia. O sea, el partido se reúne, piensa, piensa lo que es mejor para los españoles, que es lo que nos mueve siempre. Es decir, nosotros no nos movemos porque uno haga una cosa y otro haga otra. Quiero contar, aprovechando que estoy aquí, que soy un diputado nacional, pues lo que pasa muchos días en el Congreso. En el Congreso hay 40 y tantas comisiones, ¿no? Yo estoy en la Comisión de Exteriores, soy portavoz del Grupo Parlamentario Vox, estoy en la Comisión de Defensa, estoy en la Comisión Mixta de la Unión Europea, estoy en la Comisión Cooperación para el Desarrollo, en fin, estoy en varios trabajos. En estas comisiones, los diferentes partidos políticos tienen sus representantes también, y nosotros hemos votado algunas proposiciones no de ley a favor de grupos parlamentarios que están en las antípodas de Vox completamente, pero las hemos votado porque era bueno para los españoles. Eso es lo que nos diferencia en el Congreso de otros grupos políticos. Si nosotros presentamos una proposición no de ley, basta que venga de Vox para que se vote en contra, para que nos la nieguen. Y son buenas para los españoles, y ellos saben que son buenas, pero no pueden. Políticamente no pueden apoyar nada de Vox o no quieren hacerlo.
Y dijéramos que en algunos...
Y esto se lo digo, o sea,
sí.
Esto es así. O sea, es verdad porque lo estoy viviendo yo, no me lo ha contado nadie. Y me da rabia que... pongan el interés de un partido político por el interés de España. Nosotros tenemos otra idea, o por lo menos, bueno, nosotros no, todos, y yo ya la tenía mucho antes de entrar en este mundo de la política. Sí.
Sí, que a lo mejor tampoco en los medios de comunicación estas acciones tampoco se dan luz, ¿no? Tampoco
no,
se visibilizan
no.
Estas acciones que a lo mejor hace de que ustedes votan a favor de cosas junto a eso, a partidos que están en sus antípodas, ¿no?
Sí, correcto, así es. Así es.
¿Le parece bien que pasemos ya a la parte del plan de vacunación, no?
Sí.
Yo creo que es un tema muy candente que está ahora mismo. Y claro, estas personas que bien, empezaremos con las personas que se han colado en esa lista, ¿no? Yo creo que a la ciudadanía le ha molestado mucho, ¿no, Alberto?
Pues sí, que le ha molestado mucho y con razón. y con razón, porque si no tenemos vacunas para todo el mundo todavía, y encima ahora se van a retrasar porque las empresas que tienen que proporcionarlas pues se van a retrasar en entregarlas, Sanidad planteó unas prioridades, y esas prioridades pues en algunos sitios no las han respetado, abusando del poder que tienen, prevaricando, en una palabra, ¿no? Entonces esa gente no es digna de dirigir a nadie. O sea, había una serie de alcaldes, los primeros que se detectaron, que no han dimitido y deberían haber dimitido. Yo no voy a insultar a nadie, ni voy a decir, ni voy a llamar, como hay gente por ahí que insulta. Yo simplemente digo que el que no cumple no vale. Y la ley está hecha para todos exactamente igual. Bien. El caso concreto de las Fuerzas Armadas.
Justo por eso le iba a preguntar, ¿cómo vivió usted esa dimisión del GEMAT?
Bueno, yo en mis redes sociales mandé la copia, la fotocopia, en Twitter, del escrito, del oficio, que envía la subsecretaria de Defensa. La subsecretaria de Defensa es la responsable de todo el personal de las Fuerzas Armadas, que envía a los mandos subalternos de los ejércitos. En ese oficio, en el punto número 2, dice que habrá que vacunar prioritariamente, y dice este orden, dice los que salgan a operaciones de paz, los sanitarios y la fuerza. La fuerza son las unidades, las tropas, ¿no? Incluida su escala de mando. Está escrito y lo he puesto ahí. Y en el tercer párrafo dice vacunar, no dice primero, sino vacunar a todo el personal sanitario de las Fuerzas Armadas. Pam, pam, pam. Como estaba candente el asunto de los alcaldes estos que se habían colado, digamos, en las filas y demás, pues esto fue un escándalo. Dije, no, hombre, en las Fuerzas Armadas los últimos son siempre los mandos. Y es verdad, es decir, cuando hay que repartir comida, cuando hay que hacer alguna cosa, nosotros nos ponemos siempre, los hemos puesto siempre al final. Lo primero es la tropa, lo primero son nuestros soldados y después vamos nosotros. En este caso concreto, cuando dicen vacunar a las unidades, incluida su cadena de mando, y la cadena de mando empieza por el GEMAT, pues no está diciendo que no puedan hacerlo. No están diciendo, porque además no ha establecido prioridad. Es decir, una de dos. Ese oficio o está mal redactado, en lo cual estoy completamente de acuerdo, porque en la vida militar, los militares, tenemos que tener órdenes claras siempre, porque va mucho en juego de lo que hagamos después. Las órdenes tienen que ser claras, concisas, precisas y completas. Y en este caso no era ni clara, ni precisa, ni completa.
Un poco difusa, ¿no? Difusa,
efectivamente.
Difusa.
Pero ¿qué pasa? Como todo el mundo está encima, se puso encima de esta gente que se había colado, dijeron, los militares también. Claro, en España, desgraciadamente, hay muchas personas, mucha población, muchos ciudadanos, que lo único que desean es la desunión de los españoles. Y digo muchos ciudadanos, porque para mí son muchos, aunque fueran pocos, pero para mí ya son muchos, ¿no? Todos los separatistas, todos los independentistas, todos aquellos que buscan la rotura, digamos, territorial, y la rotura espiritual, y la rotura cultural de todos los españoles, a esto les viene bien cualquier cosa que vaya contra lo que realmente nos une. Lo que nos une, y lo que nos une son nuestras Fuerzas Armadas, el Rey, la Unidad de España, nuestros símbolos, nuestra cultura, una palabra, todo eso une, vertebra a los españoles. Pero hay gente que no quiere eso, que lo que quiere es otra cosa, ¿no? Que lo que quiere es desunión y demás. Bueno, pues esto se aprovechó de tal manera que a la ministra Robles la pusieron entre la espada y la pared. El GEMAT, con buen criterio, pues dijo, hombre, pues si me he equivocado porque no he entendido bien las órdenes, ni yo ni a los que les he dado órdenes, pues yo dimito. Hombre, una postura digna, de un hombre digno. No como los alcaldes, que siguen estando de alcaldes. Les han dado de baja en el partido, pero siguen de alcaldes ahí. Pues dice, yo dimito. ¿Y ahora cómo veo yo el asunto? Pues yo, si hubiera sido ministro de Defensa, si hubiera sido ministro, no le hubiera admitido la dimisión. Porque ese hombre no se equivocó. O sea, posiblemente yo hubiera hecho a lo mejor otra cosa diferente, como persona. O otra persona hubiera hecho de otra manera diferente las cosas. Pero a él las órdenes no estaban claras. Pero no estaban claras para nada. Y luego,
si alguien hay que vacunarse dentro de las Fuerzas Armadas, siguiendo los criterios de sanidad, es al personal mayor, a los más mayores. El GEMAZ es el más mayor de todos, tiene 64 años, creo, 65. Está a punto ya de pasar a la edad de jubilación.
Sí, yo...
Claro. Y luego, aparte de eso, en este caso concreto, si la cadena de mando tiene que seguir funcionando, lo que no, las altas esferas no se nos pueden morir por COVID, porque el mando es el mando y en fin. Yo creo, personalmente. O sea, digo, yo a lo mejor hubiera obrado de una manera diferente. A lo mejor no hemos estado muy finos o no han estado muy finos. Pero desde luego, lo que no han incumplido es ninguna orden ni se han saltado nada absolutamente. Es más, yo diría, y lo digo aquí porque lo he dicho también en Twitter y lo he dicho en mis redes, las que tienen que pedir la dimisión es la subsecretaria de Defensa y la ministra de Defensa. Son las que tienen que pedir la dimisión porque no han dado las órdenes, porque no saben además. Si el problema que tenemos en España es que tenemos un gobierno que no sabe, o sea, donde tiene que haber un Ministerio de Sanidad, pues ponen a un filósofo. Donde tiene que poner un Ministerio de Defensa, pues ponen a un juez. Y suma y sigue. Donde tiene que poner en política territorial, a una persona, bueno, pues como tiene que ser, que piense en la unidad de España, pues ponen a uno que piensa que lo mejor para España es la federación, y que hay 8 naciones, y ya sabe a quién me refiero a IZ, concretamente. Pues ese es el de política territorial que tenemos ahora. Y así nos va. O sea, no saben. Y como no saben de las cosas, pues pasan las cosas que pasan.
Sí, pero bien, la opinión pública quizás se molestó porque pensaba, pues, como usted bien ha dicho antes, como que siempre los mandos se quedan detrás y los primeros que pasan por delante son las tropas.
Sí, es lo que hacemos siempre.
Como que los primeros que a lo mejor deberían haber recibido esa vacuna hubieran sido los militares a pie de calle, que son los que están haciendo pues los trabajos de desinfección, los que están llevando la comida a las casas, ¿no? A lo mejor lo que ha molestado, dijéramos, es que el GEMAT pasara por delante de todos ellos, pese a su edad, ¿no?
No paso por delante de todos ellos porque los sanitarios están vacunando, los que salen a misiones también. Y si ha salido alguna misión en los últimos días o los días siguientes a esta orden, es porque las vacunas no habían llegado todavía. O sea, porque no hay para todo el mundo y no han llegado. O sea que, en una palabra, ahora mismo, en España, políticamente, se aprovecha cualquier cosa para el acoso y el derribo. Y claro, si es Vox ya no, bueno, si es las Fuerzas Armadas o la Unidad de España o... Ya ni de cuento, ¿no? Y si es Vox el nivel político, pues pasa exactamente igual. De todas maneras, pues la verdad triunfará, porque triunfará, la gente se dará cuenta de las cosas poco a poco, las personas, y con, como digo siempre, con trabajo y ejemplo, pues desmontaremos muchas de las barbaridades que ya las estamos desmontando, que se han dicho sobre nosotros. Ustedes ya me van conociendo, que vengo por aquí.
Y aprovechando que usted había nombrado este cambio de gobierno, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, hemos visto un poco que no está un poco en disconformidad, ¿no?, con la elección de IZ como ministro territorial. Y respecto a la ministra de Sanidad, Darias, ¿qué le ha parecido este cambio?
Pues más de lo mismo. La gestión de la crisis del COVID, por mucho que la quieran vender, porque tienen todos los medios a favor y todo lo que quieran, España ha sido un desastre, pero un desastre total. Mire, le voy a poner un ejemplo que lo acabo de estudiar, además, o sea, antes de ayer lo estuve estudiando y lo estuve viendo. Un país como Corea del Sur, que tiene 52 millones de habitantes, nosotros tenemos 47, más o menos igual, el total de muertos ha sido 1000 y pico. Y en total 70,000+ contagiados lo que han tenido. Nosotros hemos tenido, yo creo que vamos ya por los 80,000, no le puedo decir la cifra exacta porque no lo mira. El de Corea sí, Vamos por los 80,000 contagiados ya, ni, yo creo que van por 2 millones también, no sé. No sé exactamente la cifra, pero creo que son muchísimos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué un país, el COVID, qué pasa que a los de los países asiáticos o orientales, el COVID no les afecta? Afecta igual que a nosotros. Lo que pasa que tienen unas normas, que son países disciplinados, que son países que tienen... Mire, ahora mismo Corea tiene para vacunar al 147% de la población. Es decir, toda la población tiene 72 millones y pico de dosis. Tiene para vacunar a toda la población y todavía le sobra. Corea del Sur. Eso se puede comprobar, los datos se pueden comprobar, están al alcance de cualquiera que tenga interés y lo quiera ver. Nosotros estamos todavía pensando a ver a quién le compramos. Europa todavía está pensando si AstraZeneca, si Pfizer, si no sé quién, si Moderna, haciendo contratos todavía. No puede ser. O sea, el tema de pandemias en la estrategia de seguridad nacional española, de la cual cae la estrategia de defensa también, la pandemia se considera como una amenaza y aparece hasta 11 veces. Y sin embargo nadie se ha preocupado de tener unas reservas, de pensar que eso podría pasar y tal. Ya sé que es jorobado, que hay otras prioridades. Pero hombre, lo que está escrito en un papel y atendiendo a que eso puede suceder, y más hoy en día con los ataques bacteriológicos, químicos, con todo lo que se puede hacer ahora mismo, todo eso tenía que estar previsto. Nos ha pillado a destiempo, nos ha pillado con el paso cambiado. Pero es que además las instrucciones, la gestión ha sido pésima. Coño, hace menos de un mes, perdón la expresión, porque
claro, es que como que va subiendo la euforia un poquito.
Sí, es que hace menos de un mes. El señor este que nos da las
Fernando Simón
dijo que el virus, la tercera ola. No, la tercera ola no. El cuando un virus muta, la mutación.
Ah, la cepa británica, ¿no?
La cepa británica iba a afectar residualmente en España. Ya está viendo el resultado, residualmente. Bueno, empezó antes del 8M y todo esto. No, esto, el virus este del COVID, esto, dos o tres, la que se ha liado. O sea, no son competentes, no pueden... No podemos tener ese tipo de dirigentes ni estos gobiernos en España, que van mintiendo continuamente. De verdad, yo a lo mejor por mi formación, por la carrera, por la vida que yo he tenido, ¿con qué cara me presento yo a mis soldados, a mi gente, a mis subordinados, si les he mentido una y otra vez, si les he llevado al engaño una y otra vez? ¿Con qué cara? Yo no tendría cara para eso. Bueno, pues estos les tienen cara para eso y para mucho más. Entonces, ¿se ha hecho una mala gestión? Pues si se ha hecho una mala gestión es porque hay gente incompetente que está a cargo de estas cosas, a cargo de todos estos asuntos. Se han basado más en una ideología, en un partido político, en sus sillones, en sus enchufados, en sus pesebres, en sus chiringuitos, y podría seguir así hasta lo indecible, Se han pensado más en eso que en el bien de todos los españoles, que en, oye, asumir la responsabilidad, que para eso te están pagando, para que asumas la responsabilidad. ¿Usted se imagina que yo, en mis años de Irak, cuando estuve en Irak, o cuando estuve en combate, como saben, o cuando estuve en el Líbano, yo hubiera tomado una decisión errónea y hubieran muerto 5 soldados en un ataque que le hacen una emboscada y me matan a 5 soldados porque la decisión que yo he hecho ha sido mala? Hombre, a mí me mandan para España inmediatamente, me hacen juicio. Yo no hubiera sido general, por supuesto que no lo hubiera sido nunca en la vida. Sí. Me hubieran echado. Y me hubieran echado. Bueno, pues aquí no pasa eso. Aquí no está pasando eso. Aquí hay que poner gente competente en cada una de las áreas. Y hay que poner gente que sepa de lo que lleva entre manos. Y que esté bien informada. Y que piensen en los españoles lo primero de todo. Para todo, absolutamente. Porque podríamos hablar de inmigración, podríamos hablar de mil historias. O sea, lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, en Canarias con la inmigración, que me acaba de venir a la cabeza, no tiene nombre. No tiene nombre. Uh-huh. Y como esto todo, y así, uh-huh, así va a salir.
Sí. Diputado, hoy tendremos que ir acabando porque tenemos el tiempo justo. Se nos han quedado en el tintero temas como Gibraltar, ¿no? Para saber cómo está esa frontera después de este Brexit, ¿no? Ya sabemos que los ciudadanos están entrando y saliendo, ¿no? Pero también saber un poco cómo está esa situación. Si le parece a usted bien, lo dejamos para una próxima visita y así, bueno, seguro que habrá temas de sobra para hablar porque aquí tenemos, ¿no?
Todos
los días tenemos un tema nuevo de los que comentar.
La política española da mucho de sí.
Sí, al menos no nos aburrimos, ¿eh? No. Bien, diputado nacional de Vox, Alberto Sarreta, muchas gracias por haber estado con nosotros un día más.
Bueno, pues muchísimas gracias y quedo emplazado y comprometido a hablarle sobre Gibraltar y el tratado entre Gran Bretaña y la Unión Europea, con Gibraltar por el medio, uh-huh, cómo afecta a España y demás. O sea, por eso tengo... Yo creo que puede ser un monográfico lo que podemos hacer el próximo día.
Le esperamos.
Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Gracias por todo y gracias por darnos oído, ¿eh? A la radio. Gracias.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista. Hoy tengo
ganas de sonreír. Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental López Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
En carnicería, Embutidos Flor, la mejor opción. Costilla fresca de cerdo, media o entera, 5,90 euros el kilo. Huesos de ternera, 1,89 el kilo. Huesos de cerdo, 1,79 el kilo. Patas, careta y rabo, 3,45 euros el kilo. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Bien, y ya saben ustedes que Villarreal, junto a otras 15 ciudades de la Comunidad Valenciana, ha tenido su cierre perimetral durante este fin de semana. Por eso hoy vamos a hacer una valoración con el intendente de la Policía Local de Villarreal, Ramón Martínez. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, imagino que un fin de semana con mucho trabajo para ustedes, ¿no?
Bueno, pues sí, ciertamente ha sido un fin de semana de mucho trabajo, muy ajetreado, porque aparte de la situación del cierre perimetral, que ya de por sí pues es una situación complicada y compleja, pues hemos tenido que añadir el día a día de la policía y también pues un fin de semana con unas rachas de viento importantes que nos han, bueno, que han movilizado muchísimos servicios, ¿no? Por ejemplo, el sábado por la tarde pues tuvimos casi 40 servicios relacionados con el viento, ¿no? Con lo cual todo esto pues dificulta el día a día, pero bueno, al final nos tenemos que organizar y tenemos que dar respuesta a todas estas situaciones que a veces sobrevenidas pues nos vienen, ¿no?
Aprovechando este tema, han habido muchos incidentes en la ciudad de Villarreal, han habido daños personales, materiales respecto a estas fuertes rachas de viento.
Bueno, las rachas de viento, hombre, yo no daños significativos, sí. Pues sí, pero pues uralitas que se desplazan, tejados que caen, no sé, contenedores que se desplazan e impactan sobre vehículos, antenas que no están bien sujetas, macetas que caen, árboles o ramas de árboles más bien que caen. Bueno, incidentes de este tipo que, bueno, a lo sumo ha habido algún daño material de no demasiada importancia, pero bueno, es importante destacar que no han habido daños a las personas, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Pero sí que es verdad que sobre todo el sábado por la tarde, ¿no? Recibió un viento importante y a pesar de ello, bueno, se hicieron los controles y se estuvo ahí, ¿no? Pero sí que la verdad que un viento muy, muy inusual, ¿no? Para lo que es nuestra zona.
Menos mal que contaban entonces con la colaboración de la Policía Nacional, ¿no? Para tener bien atado todas estas restricciones del cierre perimetral, ¿no? Y que la ciudad, bueno, pues en las entradas y salidas hubieran controles para que la gente respetara estas nuevas medidas, ¿no?
Sí, bueno, ya no solamente. Yo creo que aquí hay que hablar de trabajo en equipo, ¿no? Y ya no solamente a la Policía Nacional, sino la Policía de la Generalitat, la Policía Autonómica también estuvo trabajando en otra serie de tareas dentro del tema del COVID dentro de nuestra ciudad. La Guardia Civil también, más allá de lo que es la zona urbana, también estuvo controlando. Y bueno, y lo que es la zona urbana, pues fundamentalmente Policía Local y Policía Nacional, ¿no? Y entre todos, pues la unión hace la fuerza y bueno, se ha intentado. Yo leo mucho y oigo mucho, ¿no? Y bueno, a ver, no se puede estar en todos los sitios, pero sí que es verdad que se han llevado a cabo muchísimos controles, intentando abarcar lo máximo de nuestra ciudad y bueno, y cuando tú lo consideres, pues podemos hablar ya de algún dato, ¿no? De alguna cifra.
Correcto, sí. Me gustaría eso, saber si, me imagino que a las 3 de la tarde, cuando se cerró oficialmente la ciudad, imagino que se encontrarían algún despistado, ¿no?
Sí, la verdad es que, mira, hemos tenido este fin de semana, en lo que coincide con el cierre perimetral, hemos tenido un total de 36 denuncias, ¿de acuerdo?, relacionadas con el COVID. De estas 36 denuncias, 20 han sido concretamente por no respetar el cierre perimetral, ¿no? Y el resto, pues, han sido, pues, bueno, pues, no respetar el toque de queda o no llevar mascarillas o bueno, cuestiones de este tipo, ¿no? Pero lo que es el confinamiento, lo que es de 15 horas del viernes hasta las 6 horas del lunes, hemos tenido 20 denuncias, ¿no? Y la mayoría de ellas, casualmente, la mayoría de ellas era gente que venía a nuestra ciudad a comprar, ¿no? A comprar. Entonces, hay que quiero destacar, ¿no? Quiero que nuestros oyentes, sobre todo aquellos que no son de Villarreal, pues que tengan claro que venir a comprar a Villarreal es no es una excepción dentro de lo que es el cierre perimetral. No se puede venir a comprar cuando está el cierre Villarreal perimetralmente cerrado, ¿no? La mayoría han sido de ellas y bueno, sí que es verdad que bueno, que la mayoría sí que se ha cumplido. Muchísima gente que venía de trabajar, de mucha gente que iba a cuidar a personas mayores, gente identificada. Lo que sí que quiero recordar a nuestros oyentes es muy importante, es que cuando una persona en este periodo salga, pues que vaya documentada, que lleve, que justifique la necesidad que tiene de salir. Es que muchas veces parece que sea la propia policía quien tenga que averiguar si es correcto que sale o no. No, oiga, vamos a intentar llevar toda aquella documentación, aquellos papeles que de alguna manera nosotros tengamos que mostrar a los agentes para decirle que nosotros es una de las causas por las cuales podemos entrar o podemos salir, ¿vale? Pero en definitiva, María, yo creo que la gente de Villarreal bueno, ha cumplido con creces, ¿no? Con este cierre perimetral. Pero bueno, nosotros seguimos ahí. Hemos tenido, como te he dicho, 36 denuncias. Y te digo, la mayoría han sido gente de fuera, gente de Valluxó, gente de Nules, gente de Onda, bueno, pues que no han hecho caso a este cierre perimetral y evidentemente pues sí que han sido denunciados, ¿no?
No, sí, es curioso, es de agradecer que usted nos recuerde que no podemos ni venir a comprar, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor estas áreas de compra están como en el extrarradio, un poco más hacia las afueras de la ciudad, no tan en el centro, y por eso piensan que a lo mejor en esa parte sí que pueden acceder, ¿no? Pero está bien recordar que tampoco se puede venir a comprar a estas grandes superficies a Villarreal. Lo que sí que me gustaría saber, y si han impuesto sanciones monetarias, sobre todo a estas 20 personas que no han respondido al cierre, y también a las que me sigue sorprendiendo que haya gente que se siga saltando el toque de queda y que no lleve la mascarilla correctamente después de tanto tiempo con estas medidas en marcha, ¿no?
Bueno, a ver, son los menos. Hay que decir que la mayoría de los ciudadanos cumplen, ¿no? Yo creo que ese es la cuestión, la aplicación general es de que la gente cumple, ¿no? El ciudadano normal cumple. Pero bueno, siempre hay excepciones, ¿no? Otra cosa que yo también quería aclarar, porque en algún medio de comunicación ha salido alguna información quizá no demasiado acertada, y es el tema de los vehículos. Quiero recordar que en el interior de los vehículos se pueden ir la totalidad de las plazas, pero cuidado, si no son convivientes, todos con mascarilla.
Claro.
¿De acuerdo? Esto creo que es importante recordar. Es decir, en un vehículo yo puedo ir a trabajar, sí, usted puede ir a trabajar con las 5 plazas del vehículo, que son convivientes, no familia. Familia y conviviente no es lo mismo. ¿Vale? Que son convivientes, pueden ir sin mascarilla. Que no son convivientes, todos con mascarilla. Se lo digo porque ha habido algunas dudas ahí al respecto y se han impuesto alguna denuncia en este sentido. Y es uno de los aspectos que quería dejar bien
claro.
Claro,
sí. ¿A cuánto podría ascender esta sanción?
Bueno, las sanciones, creo, si quiere que le diga la verdad, creo que son las leves, creo que son hasta 600, las graves creo que son de 600 a 6.000, me parece, pero bueno, es el órgano sancionador, que en este caso es la Consellería de Justicia e Interior, es el órgano sancionador y es el órgano que lleva el procedimiento, el expediente sancionador administrativo, son los que tiene que ponderar y establecer la denuncia, ¿no? Por lo tanto, el tema de imponer la denuncia sí que es una de nuestras competencias, pero imponer la sanción no es una competencia municipal, es una competencia de la Consellería. Por lo tanto, le puedo hablar de la horquilla, de cuánto a cuánto puede ir, pero no de la cuestión concreta, ¿no?
Uh-huh. Sí, y por saltarnos el cierre perimetral, ¿o son como las mismas cifras de 600 o 6.000 euros?
Bueno, depende, es que
en función de la gravedad, ¿no?
Claro, la normativa habla de infracciones leves, de infracciones graves, de infracciones muy graves, y luego, dentro de esa horquilla, pues si eres reincidente, según la gravedad, según la intencionalidad, es decir, hay una serie de factores que evidentemente pueden, el instructor del expediente puede establecer una cuantía de multa inferior o superior en función de todos estos factores que pueden ponderar hacia arriba o hacia abajo, ¿no?
Y si fueran reincidentes, ¿se podría también, como en el caso del confinamiento en marzo, acabar en la cárcel?
¿Por ser reincidente? No, yo entiendo que no. Yo entiendo que ser reincidente, pues bueno, es como si usted va con el coche y se salta un semáforo y al día siguiente se salta otro semáforo y al día siguiente se salta otro semáforo. Pues no va a la cárcel, sino tiene 3 denuncias por saltarse el semáforo 3 veces, ¿no? Pues esto sería algo similar.
De acuerdo. Y respecto a las zonas de huerta, sí que hay muchas dudas, porque, por ejemplo, de poblaciones vecinas, a lo mejor tienen lo que es su huerto en el área de Villarreal. No sé si en ese caso sí que podrían venir desde otras zonas.
Pues mira, esto también me alegro de que me haga la pregunta, porque también hemos recibido alguna cuestión y me gustaría aclararlo. Vamos a ver, la única cuestión que la norma habilita, podría habilitar para que un agricultor vaya a su finca aquí a Villarreal o el de Villarreal salga fuera, es que sea una situación de necesidad. Y la situación de necesidad la tiene que justificar usted. Es decir, vamos a ver, es que voy al huerto, ¿a qué va usted al huerto? No, se lo tengo fuera, voy a ver cómo está, voy a pegar un vistazo. Oiga, eso no es una situación de necesidad. Ahora, si usted tiene que salir al huerto porque resulta que le está dando un tratamiento y resulta que le toca esta semana, y si no, yo no entiendo mucho de agricultura, es decir, pero si usted es necesario y usted demuestra esa necesidad, sería una causa de excepción. Pero ir al huerto, como todos los fines de semana, para pegar una volta al huerto, pues no, eso no estaría incluido. Y yo creo que esto es una cosa que tenemos que dejar claro. Nos ha planteado mucha gente esta serie de cuestiones, ¿no? Y entonces hay una cuestión general de excepción, que es la situación de necesidad. Y esa situación de necesidad, a veces nos preguntan, oiga, es que tengo tal, yo siempre le digo lo mismo, ¿es necesario que usted vaya? Si usted cree que es necesario y usted justifica esa necesidad, sería una excepción, pero quien la tiene que justificar es usted, no yo. ¿De acuerdo? Y en la agricultura pues sería, pues igual, el tema de los animales. es que tengo un perro, vamos a ver, si el perro usted le tiene que dar de comer, pues evidentemente es una necesidad, el animalito tiene que comer, tendrá que ir al almacén aunque tenga que salir. Pero si usted resulta que tiene un perro y el perro tiene comida para 2-3 días y está, pues bueno, es un poco la necesidad, ¿no? Es un poco, ese sería el planteamiento, ¿no? Como ve todo esto, como ves, María, todo esto no es fácil, ¿no? Es decir, muchas veces se legisla y luego nosotros pues tenemos que interpretar y nos tienen que, bueno, es altamente complejo, ¿no? Pero intentamos pues siempre pues intentar aclarar, intentar sobre todo pues seguir unos patrones, ¿no?
Imagino que también se habrá visto mucha movilidad en la zona del Termé de Villarreal, pues gente que habrá aprovechado para pasear o hacer deporte. No sé si ustedes por allí han pasado a supervisar cómo estaba la gente, si había demasiada gente sin mascarilla haciendo deporte, que por cierto ya es obligatorio hacer deporte con la mascarilla puesta. No sé si ustedes han pasado por allí también.
Sí, a ver, nuestro plan, nosotros tenemos un dispositivo policial de lo que es el confinamiento perimetral, y ese dispositivo que nosotros disponemos, pues no solamente son los controles, tenemos controles de vehículos, controles de personas, controles de ciclistas, también tenemos controles específicos, tenemos controles en las áreas de recreo, como pueden ser los parques grandes, tenemos un plan especial en lo que es el Ermitorio Virgen de Gracia, con presencia fija de patrullas, con el uso del dron, es decir, evidentemente intentamos abarcar lo máximo posible, ¿no? Pero esto es complejo y es complicado, es decir, para realizar un perímetro, un confinamiento perimetral total de 100%, pues necesitaríamos un ejército, ¿no? Entonces, bueno, pues la unión hace la fuerza, estamos todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía Nacional, nosotros, la autonómica, y entre todos, pues intentamos llegar al máximo posible, ¿no? Y por supuesto, el Ermitorio de la Virgen de Gracia, pues también, ¿no?
Y la colaboración ciudadana en estos momentos imagino que también es importante, ya por ellos mismos, por su responsabilidad, pero si vemos a lo mejor alguna zona que o algún vecino que se está saltando estas obligaciones de que hay pues fiestas ilegales en zonas, pues que los ciudadanos también tendrían que alertar, ¿no?, a la policía para que sean sus ojos donde ustedes no pueden llegar, ¿no?
Sí, aquí hay dos cuestiones con los ciudadanos, ¿no? Una primera cuestión es que efectivamente, como bien has dicho tú, muchas de las llamadas que recibimos son de los ciudadanos, ¿no? Es que nos alertan, mira, es que aquí hay un grupo sin mascarilla, es que aquí hay un bar que parece que... sí que es verdad que luego la mayoría de veces acudimos y no es lo que el vecino cree, o a veces el vecino nos comenta y no conoce muy bien la normativa y... Pero bueno, está muy bien que colaboren, que nos digan, no pasa nada. Nosotros vamos, acudimos, valoramos la situación y vemos si está dentro o no está dentro de la legalidad. Está muy bien, ¿no? Y ya le digo que muchísimas de las actuaciones que hacemos son gracias a los vecinos que nos lo comunican, ¿no? Y por otro lado, respecto a los vecinos, pues yo apelo a lo que usted ha dicho anteriormente, a la responsabilidad, ¿no? Es decir, bueno, quiero decirlo bien alto, ¿no? Que este fin de semana hemos comprobado cómo Villarreal, pues la gente ha respondido muy bien, ¿no? Ciertamente, muy bien, ¿vale? Solo había que pasear por las calles y ver cómo la gente ha respondido bastante bien, porque al final es un tema de responsabilidad, María. Quiero decir, no podemos pretender que me decían, oye, es que por el camino tal, es que mire usted, es que por el camino tal la gente se va con el coche. ¿A qué estamos jugando aquí? ¿Al gato y al ratón? A ver quién es más listo. Esto es un tema de responsabilidad. Estamos en una situación compleja, complicada, como es la que tenemos. Y no se trata de a ver por dónde tiro y que no me pillen y me salto la norma, ¿no? Se trata de apelar a la responsabilidad y cumplir la norma. Yo creo que eso es importante, ¿no? Muy importante.
Sí, para que esto salga bien tenemos que contar con todos. Intendente de la Policía Local de Villarreal, Ramón Martínez, muchas gracias. Y si le parece a usted bien, quedamos para el próximo lunes para hacer la valoración también, como hemos hecho hoy, de ese segundo cierre perimetral, de ese segundo fin de semana que se producirá pues a partir de este viernes a las 3 de la tarde. Nosotros, de todas formas, iremos recordándolo aquí en la radio, en Radio Villarreal, en la 92.2 de la frecuencia modulada. Ramón Martínez, muchas gracias por haber estado usted hoy con nosotros.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Love is in the air, everywhere I look around. Bé, per a guerra, encara que és mes de febrer, no podia llegir una cançó millor per començar. Veurem si demà el meu company Víctor em supera. Fins a aquest moment els dice a ells, no? Amb els meus companys d'esports. Demà, ja saben, tenen una cita així amb Protagonistes Vila-real a la 92.2 de la freqüència modulada a les 12:30. Els espera a tots perquè, com sempre, més i millor. Love is in the air.